Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Romanos capítulo 6. Vamos a ver la última parte de esta clase de Romanos 6. Vamos a empezar leyendo lo que ya habíamos estudiado en estos días. Romanos capítulo 6. Hoy vamos a empezar en nuestro estudio en el versículo 17, pero vamos a leer desde el 1 al 17 para volvernos a poner en el tema. En el 6, versículo 1 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo por revelación de Dios. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, dice el 5, juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios vive. Así también vosotros, nosotros, está hablando de nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De nuevo lo dice. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Maravilloso. ¿Qué puedo decir? Leer esto nomás y con un mayor entendimiento nosotros podemos realmente darnos cuenta de que Dios nos está invitando a andar en vida nueva. Lo más probable es que nosotros no lo hayamos advertido antes de conocer la palabra de Dios, pero todos éramos esclavos del pecado, eso es lo que dice la palabra de Dios. Era nuestro antiguo Señor. Necesitamos entender que el cambio espiritual que produce Dios mediante el nuevo nacimiento es ciertamente impresionante. No obstante, un creyente fuera del cauce de la palabra de Dios puede comportarse de manera tal que llegue a ser considerado un esclavo, aun de aquello que piensa que domina y controla. En Romanos 6:16 leímos recién que dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Bueno, si no lo sabíamos, ahora lo sabemos. A lo que sea que uno obedezca, es aquello a lo que uno se esclaviza. Así que en nuestra esclavitud nosotros tenemos elección. De un modo u otro, siempre estamos sirviendo a alguien todo el tiempo. Todo el tiempo. Te puede parecer que estás muy libre, pero en realidad siempre estás sirviendo a alguien todo el tiempo. Mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fuimos hechos libres del pecado, tanto del padre de los pecados, que es el pecado de Adán, como de cualquier otro que nos domine. Aquel primer pecado contaminó el resto de los pecados. El de Adán, con su nefasta consecuencia, que es la muerte irremediable, fue sacado de la ecuación para los hijos de Dios en el madero de tortura. Ese ya no nos puede esclavizar a nosotros. Puede molestar, en realidad, los otros pecados pueden molestar, y de hecho lo hacen y bastante, porque siendo aún legalmente libres, somos, podríamos elegir cada tanto vivir como un prisionero. Por eso estamos aprendiendo estas cosas, la importancia que nosotros andemos en vida nueva. Ser esclavo del pecado, del aquel, es una condición con la que nacimos. No la elegimos, y de la que hemos sido liberados mediante la muerte sustituta de nuestro Señor Jesús. Esa muerte cortó los eslabones de nuestra esclavitud a aquel pecado. Aquellas cadenas del pecado fueron rotas por esa muerte. Así que ahora tenemos cadenas de justicia que nosotros elegimos por amor a Dios, servirle a Él y a nuestro Señor. Esas cadenas de justicia no pueden ser rotas, porque el Señor Jesús fue que las venció, las rompió con su muerte, y murió una vez por todas, así que no se pueden volver a soldar. Esas son insoldables. ¿Se dan cuenta? Aquellas con aquel pecado se han roto. Nosotros ahora tenemos la justicia de Dios en nosotros por lo que hizo el Señor Jesucristo. Nosotros fuimos libertados del pecado y fuimos hechos siervos de la justicia. Versículo 17, lo leo nuevamente, dice que: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Este fuisteis entregados en griego es una sola palabra, que bueno, puede ser traducida de varias maneras, ¿no? Pero generalmente se traduce como entregar, en manos o en poder de otra persona, dar algo a otra persona para que se lo quede, entregar a alguien a la custodia de otra persona. Bien, 1 Corintios capítulo 6 tiene algo muy importante que decirnos, que también cuando uno lee estas cosas por primera vez, realmente le llama la atención, porque están escritas encima hace unos 2000 años atrás, cuando las cosas eran muy diferentes a como son ahora. En 1 Corintios capítulo 6, van a ver por qué digo esto, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Mirá lo que nos está diciendo. ¿Escuchaste lo que acabo de leer? Dice que vos fuiste comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Sí, señores. Comprados por, a nosotros puede que no nos signifique mucho, pero la gente de hace 2000 años atrás, cuando no tenían, digamos, potestad sobre su propia vida, que la gente podía ser, con algunas condiciones, claro, pero podían ser comprados y vendidos, en realidad, que como que sus cuerpos no eran de ellos, sus vidas no eran de ellos, no nos significa mucho, pero vos ponete en el lugar de un corintio, o en el lugar de un romano leyendo estas cosas. Ellos entendían lo que quería decir. Bueno, entendámoslo nosotros. Hemos sido comprados por precio. Se pagó. Vos tuviste, ¿cómo? Sí, es verdad que cada hombre tiene un precio. Lo que pasa es que eso se refiere en general a la coima, ¿no? Acá se dice, cada hombre tiene su precio. Sí, es verdad. Cada uno de nosotros tiene un precio. En la vitrina, en la vidriera de la vida, nosotros estamos, cada uno de nosotros está exhibido ahí en la vida, y abajo tenemos una tarjetita que dice, Cristo iba incluido. Eso es lo que valemos nosotros. Ese es el precio que se pagó por vos. Vos valés Cristo, no es que valiste Cristo. Vos seguís valiendo Cristo para Dios. Él lo entregó por nosotros, eso valés. Fuimos comprados por precio, un precio impagable. De hecho, el único que pudo pagarlo fue nuestro Dios, porque contó con la preciosa, la amorosa voluntad de nuestro querido Redentor, el Señor Jesucristo. Dejen una marca acá, por favor, y regresen a Romanos 6, porque en un rato vamos a estar por el barrio de 1 Corintios de nuevo. Nosotros, al confesar y creer, nosotros aceptamos haber sido comprados por el precio de la vida de nuestro Señor. Y entonces fuimos transformados en esclavos de la justicia. No es un esclavo como antes, que teníamos un amo que era atropellador, No, este nuevo Señor que nosotros tenemos, el Señor de la justicia, depende de nuestra voluntad constantemente, se dan cuenta, no nos atropella Dios. Aquellas cadenas eran heredadas y eran, bueno, una porquería, ¿qué puedo decir? Nuestro querido Dios nos hizo esclavos de la justicia, pero depende de nuestra voluntad, ¿no? Dios no nos atropella. Bien, fuimos comprados por ese precio nosotros y fuimos transformados en esclavos de la justicia. Y aún así, damas y caballeros, se los digo por si no lo saben, cada tanto nosotros nos resistimos tanto al buen amo y le damos rienda suelta al otro amo, ¿no es cierto? En el 18, Romanos 6, 18 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios nos ha librado de la servidumbre del pecado y nos hace siervos de la justicia. Eso es lo que somos, eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo cual no significa que siempre actuemos en concordancia con esa realidad espiritual. Justamente eso queda bien claro y bien expuesto por el mandato que hay en el siguiente versículo, en el 19, que dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Es decir, él estaba a la altura de los romanos, él estuvo a la altura nuestra. Él también tenía que luchar con el pecado, igual que nosotros. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, ¿entendés? Por si no importa, no entendés qué es iniquidad, no entendés, pero inmundicia, viejo, creo que lo entendemos todo, ¿verdad? Bueno, la iniquidad, presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, te lo dice de nuevo para que entiendas bien, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Ves? Sos siervo de la justicia, pero te dice que presentes tus miembros para servir a la justicia. ¿Por qué? Porque este nuevo amo que vos elegiste, este nuevo señor que vos elegiste, depende de tu voluntad. Vos tenés que querer andar en vida nueva. Vos tenés que querer andar según la justicia con la cual te ha investido Dios a través del Señor Jesucristo. ¡Maravilloso! Efesios 2, sin dejar la marca ahí en Romanos 6, y como les dije en Primera de Corintios, y también la marca en Éxodo, y también la... No, no, está bien. Solamente Corintios y Romanos. Porque que yo sepa, a ver, no tenemos tantos dedos para dejar tanta marca. Efesios 2. Terreno archiconocido, en este barrio nosotros hemos andado tantas veces, hemos caminado las veredas del barrio de Efesios 2, versículo 1, que dice que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo hemos hablado tantas veces, pero tantas veces hemos necesitado recordar que estábamos muertos, no estábamos enterrados en delitos y pecados, estábamos moridos en delitos y pecados, no teníamos salida. Hoy Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, pero no, yo no. Yo era bueno, yo cruzaba a la viejita a la calle. Si había un no vidente, yo también lo ayudaba. Vos no sabés, si había un perrito perdido, yo iba. No, 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 mirá lo que dice. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Pablo, los romanos y yo, todos incluidos, ustedes también, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Yo les dije que siempre estamos obedeciendo a alguien, siempre estamos sirviendo a alguien, te des cuenta o no te des cuenta, siempre estás sirviendo a alguien. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, algo que tendría que salir en letreros de neón rojo, así, fuerte, fuerte. Por gracia sois salvos. ¡Wow! O sea, que no tuve nada que ver para tener esas cadenas de justicia. O sea, que tengo una vida que puedo andar, que es nueva y no tengo que ver con haberlo logrado. No me puedo ufanar. No puedo decir, ¡wow! ¡Qué grande que soy! ¡Mirá todo lo que yo logré! ¡Nada, nada! ¡Qué maravilloso que se lo debamos a Dios, que no nos lo cobra! Él no te cobra nada. Ese es el porqué de la liberación del pecado, que es inmerecido. La liberación esa es inmerecida, es porque es por gracia. La palabra inmundicia de Romanos 19, que en griego es acatarsia, qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo andamos en el griego? Parecemos sorba. Recuerden, en realidad nosotros queremos entender, no queremos hacer una cuestión así intelectual, que fíjate, qué sé yo, que se pronuncia así, asá, qué sé yo, no sé, pero queremos entender nosotros a qué cosas tenemos, por qué cosas tenemos que estar agradecidos a Dios, por qué cosas tenemos que estar agradecidos a nuestro Señor Jesucristo. Y estamos aprendiendo que esto es una maravilla lo que han hecho por nosotros. No se puede creer lo que, bueno, sí, se puede creer siempre con lo mismo. Yo cada domingo digo lo mismo, pero esto es maravilloso, que alguien tan magnánimo, alguien tan inmenso, tan infinito como Dios haya querido buscarnos, haya procurado un salvador, alguien que pague por el pecado. Van a ver que era necesario pagar por el pecado, y él pagó por el pecado, contado efectivo, puso el Señor Jesucristo, y él se dio por nosotros. ¡Caramba! ¡Qué gente tan bendita que somos! No me voy a cansar de decirlo. Esa palabra inmundicia, entonces, se refiere a estar inmundo. Miren qué complicado que fue, ¿vieron? Significa sucio delante de Dios. Es una palabra que significa un estado de corrupción moral. Significa vileza, algo que es vil. Eso significa. Les digo un lugar donde está, hay varios más que estará en el estudio, lo podrán ver, pero en Gálatas 5:19, por favor, si no vayan, si no quieren dejar el lugar donde están, porque no les quedan tantos dedos. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. La verdad, la lista es bien larga. Pero ahí estamos con inmundicia. Bueno, damas y caballeros, Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y de todo lo que hay en ellos, incluidos nosotros. En nuestro caso, después de Pentecostés, Él es quien coloca el estándar. Digo en nuestro caso porque nosotros en realidad estamos después de Pentecostés. Pero Dios siempre colocó el estándar, ¿está bien? Dios siempre es el, Dios es el estándar. Entonces, después de Pentecostés, en nuestro caso, Él es quien coloca el estándar a través de Jesucristo. Por eso digo en nuestro caso y digo después de Pentecostés. Dios es el que dice qué es lo que está limpio y qué es lo que es impuro. ¿Está bien? La sociedad nos empuja a creer que la mayoría o una muy influyente minoría dicta la norma para la moralidad, o dicen que cada cual tiene el derecho de hacer como les plazca. Y les comento algo. Sí, es verdad. Dios dio al hombre el libre albedrío, así que sí, cada cual puede hacer como le plazca. Claro que sí. Pero también cada cual puede hacer cuál es la voluntad de Dios. ¿Lo ven lo que, a dónde me dirijo? Cada cual puede, porque está, Biblias hay en todos los idiomas y hay en todos los formatos, de todos los precios. Está disponible conocer a Dios. Y además, si la gente alguna vez le pregunta a Dios que quiere saber algo de él, Dios va a proveer que alguien se acerque y le diga lo que tenga que decirle. Piensen en ustedes, ¿cómo llegaron ustedes? ¿Cómo llegué yo? Yo recuerdo cómo llegué. Sí, había un deseo en nosotros en querer acercarnos a Dios, a las cosas de Dios o lo que fuera, y ¡oh casualidad! Esa diosidencia, esas tantas diosidencias que Dios ha manejado para que nosotros lleguemos a alguien que nos ubica, nos lee algo de la Biblia, nos dice algo y hace ¡pum! Se hace un clic en nuestro corazón y bueno, confesamos y creemos. Versículo 20, Romanos 6:20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Bueno, quiero explicar esto, porque estamos hablando de esclavitud y es un tema un poquito complicado para nosotros, porque nosotros no conocemos la esclavitud, al menos la que conocían en estas épocas. No es que no haya esclavitud al día de hoy. Claro, algunos de ustedes se ríen, sí que la hay. Sí, pero no era de aquella, viste, que te ponían así, con cadenas y todo, y decían, bueno, te miraban los dientes y decían, bueno, doy tanta plata por vos. ¿No? Cuando el pecado era nuestro Señor, estábamos obligados a Él. Y no obedecíamos, y entonces no obedecíamos a la justicia. Teníamos aquel otro Señor a quien responder. El principio elemental en este versículo 20 es el caso de alguien que, al ser esclavo de un único amo, está libre de la obligación de tener que obedecer a cualquier otro. Es un ejemplo muy singular que hace un paralelismo entre alguien que se sujeta a su amo, que es el pecado o la injusticia del mundo, ignorando o rechazando la necesidad de servir a quien debería ser su único y verdadero amo, Dios, el Dios de la justicia. Esa esclavitud se debe a la ignorancia o a la desobediencia que impera en una persona, pero una vez librado, se da cuenta de que ahora puede escoger a quién servir. Es nuestro caso. Nosotros podemos escoger a quién servir. Y hemos escogido servirlo a Dios. Bueno, les voy a leer ahora unas versiones para que vean que varios otros autores han logrado entender el concepto este. La espina dorsal de este concepto. Una de esas versiones de Romanos 6:20 dice así: cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Ves? Bueno, la otra dice: cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Está buena esta. Y acá viene la tercera que les doy. Porque cuando erais esclavos del pecado, estuvisteis como exentos del imperio de la justicia. Bueno, ven que acá en realidad continúa, ustedes recordarán de la primera y segunda enseñanza, que hablábamos de que el pecado estaba personificado acá, como si fuera una persona, cuando en realidad el pecado es una entelequia, es una cosa intangible, ¿no? Entonces es una idea, ¿verdad? Y habla como si fuera una persona el pecado. Bueno, porque esa es la acción que tiene, así de concreta es la acción del pecado. Bueno, esa es la idea acá. Y se refiere, nosotros podemos ver luego en casa, Mateo 6:24, que no se puede, dice que no se puede servir a dos señores, porque amarás uno y aborrecerás al otro. ¿Se acuerdan eso de Mateo 6:24? Bueno, eso es lo que dice, no podés servir a dos señores. Vos pensás que sí, pero no. No, bueno, pero sí, pero no. No, sí o no. En la vida, en realidad, la diferencia en lo correcto y lo incorrecto es un alambre de púas. No sé si alguna vez se apoyaron o se sentaron en un alambre de púas. Acá algunos dicen que sí. Bueno, ¿todavía recuerdan? Bueno, es doloroso. Damas y caballeros, lo correcto y lo incorrecto, Dios o cualquier otra cosa que se opone a Dios, está dividido por un alambre de púas, damas y caballeros. Nosotros ahora somos siervos de la justicia por el nuevo nacimiento y lo hacemos efectivo y real por nuestra propia voluntad. Nuestro amo anterior no nos pedía permiso, simplemente nos atropellaba para que hiciéramos cualquier cosa menos la palabra de Dios. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Éramos propiedad del diablo. No teníamos obligación para con la justicia. Al haber escuchado el evangelio de salvación y haberlo creído, fuimos hechos salvos y cambiamos de dueño. Sin perder la marca en Romanos 6, por favor vayan conmigo a Hechos 26. Hay tres relatos en el libro de Hechos en cuanto a lo que la gente conoce como la conversión de Saulo, que es en realidad cuando el Señor Jesús se le apareció en una flor de revelación a Saulo cuando iba hacia Damasco a buscar hermanos de él y hermanos nuestros para traerlos a Jerusalén. Bueno, en ese entonces se le aparece, hay tres registros muy buenos, bueno, 9, 22 y 26, vamos a leer el 26. En el versículo 18, que cuando él le estaba relatando a Agripa, que a propósito era un rey muy enfermo en la Biblia, porque era Agripa, ¿no? Había uno que estaba en peor situación de salud que él. Había uno que estaba peor que Agripa, ¿saben quién era? Asuero, ese estaba peor. Ese rey estaba en terapia intensiva. Bueno, así era la cosa. Bueno, acá estaba frente a Agripa, que estaba resfriado, pero bueno, con un ibuprofeno, Agripa se iba a arreglar. Cuando él estaba frente al rey Agripa, relató cuando se le apareció el Señor Jesús, qué es lo que el Señor Jesús le dijo en el camino a Damasco. En el 26:18 da un detalle importantísimo que tiene mucho que ver con nosotros. Dice, el 26:18, para que abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Dice la potestad de Dios, no me dejen mentir, no lo dice. Porque es por nuestra propia elección. Él no, el amo anterior no nos pidió permiso para nada, nunca, jamás. No pide permiso, atropella. ¿Lo ven? De la potestad de Satanás a Dios. Este concepto que les digo ahora es muy importante para cuando lleguemos al 23. Atención. Pasamos de la potestad de Satanás a Dios. Ahora, Dios nos trasladó al Señor, a través del Señor Jesucristo, a Él. ¿Bien? Genial. Acá dice que lo que tenía que hacer Pablo, según le reveló el Señor Jesús en el camino a Damasco, es que abran nuestros ojos, los ojos de todos nosotros, vean. Yo no lo conocí a Pablo directamente, la verdad es que me muero de ganas de conocerlo. Realmente tengo muchas razones para que venga el Señor Jesucristo, y no es solamente que quiero un cuerpo nuevo, aunque está bastante bien. En realidad, a este le pasó un camión por encima, la vida se llama el camión que le pasó por encima. En realidad, claro que uno desea tener un cuerpo nuevo. Claro que uno desea encontrarse con nuestro Señor en las nubes. Hay muchas cosas que uno desea, que uno piensa acerca de la nueva vida que nosotros vamos a tener. Pero ¿sabes una cosa? También nosotros podemos pensar, y no es fantasear, es pensar en el futuro. Fantasear es cuando en realidad no sabes si te va a ir o no te va a ir bien. Acá nos va a ir bien seguro. Y una cosa que es cierta, vamos a conocer a todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Bueno, una de las cosas que quiero encontrarme con este Pablo y hablar con este Pablo. Es maravilloso pensar, porque hay este hombre que no he conocido directamente, tangiblemente no lo he conocido, ha afectado mi vida para bien, me ha impactado. Yo leo lo que Dios le dio a él, que él nos escribió. Yo no, es maravilloso pensar que un hombre le creyó a Dios para todo. Entonces, ¿cómo no voy a querer conocerlo? No lo quieren, levante la mano quien lo quería conocer a Pablo. Bueno, les digo porque la cámara no apunta para atrás, todo el mundo levantó la mano, todos queremos conocerlo a Pablo. Entonces, él lo que ha hecho, nos ha abierto los ojos a muchas cosas, dice acá, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Él comentándole a Agripa, mientras Agripa estornudaba. Él comentándole a Agripa lo que uno de los detalles de su llamamiento. ¡Qué maravilloso! ¿Sabes una cosa? Cada vez que abrís tu boca a una persona y le das la palabra de Dios, vos estás abriendo sus ojos de las tinieblas a la luz. Vos estás haciendo todo lo posible para que la persona se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás que venga hacia Dios. Cada vez que hables la palabra lo estás haciendo. Vos te das cuenta lo que significa que vos abras tu boca y la uses con las cosas que Dios tiene para decirle a la gente que nos dijo a nosotros antes. Es maravilloso. Es maravilloso el privilegio que nosotros tenemos y la responsabilidad. Este nuevo dueño que nosotros tenemos requiere de nuestra voluntad para vivir conforme a sus reglas de bien, que son reglas de bien para nuestro perpetuo favor, no solamente para esta vida, sino cuando nosotros hacemos cosas que tienen que ver con la palabra, tenemos aseguradas recompensas en el futuro. Ah, pero yo no pienso en las recompensas. No tienes que pensarlas. Es una cosa que se le ocurrió a vos, no se te ocurrió a vos, se le ocurrió a Dios. Gracias por corregirme. Primera de Corintios capítulo 7, donde dejaron el dedo índice de la mano izquierda. Primera de Corintios 7, versículo 23, si no llegan no importa, se los leo porque habíamos leído lo mismo en el 6:20. En el 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? ¡Qué maravilloso! ¿Por qué te lo tiene que decir? Porque cada tanto uno puede caer en la esclavitud de los hombres. Y recuerden que hay solamente dos dioses, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y el innombrable. Cada vez que no lo servimos a Dios, ya saben, por descarte, lo que pasa. Hay otros dos versículos. Vamos a leer uno de ellos en Hechos 9, por favor. Ahí que tienen que ver con que pasamos de la potestad de Satanás a Dios. Bueno, hay otros registros ahí en el texto. Ahora nosotros vamos a pasar directamente a Hechos 9, que usan la palabra potestad, traducida quizás de otra manera, y en otras versiones seguramente está traducida de otra manera. Pero es como poder ejercido, ¿eh? En el 9, Hechos 9, versículo 14, dice, y aún aquí tiene autoridad. Esto es cuando Ananías le explica al Señor Jesucristo quién era Saulo, como si el Señor Jesucristo necesitara explicación. Le dice, mira, Ananías, le dice el Señor Jesús, que se le aparece por un lado a Saulo y por el otro lado se le aparece a Ananías, y Ananías le dice, ¿lo qué? ¿Cómo que tengo que ir a ver a Saulo? Mirá, te comento, mirá, vos como no lees los diarios vos porque estás muy ocupado, te comento, Saulo, mirá, no sabés lo que está haciendo. Y entonces le dice, explicándole Ananías al Señor Jesucristo, le explica, y aún aquí tiene autoridad, es la misma palabra que potestad. Pablo tenía autoridad delegada por los sacerdotes, ¿no? En ir a buscar, en realidad sacerdotes, me gusta llamarlos falserdotes, pues no tenían nada de sacerdotes, en realidad estos desgraciados, una línea de genética totalmente corrompida para este entonces. Entonces, tenía autoridad él, tenía la misma autoridad que dice, para que pases de la potestad de Satanás a Dios, es la misma palabra griega, exousia, que es poder ejercido, está usada aquí en Hechos 9:14. Y en Hechos 26:12, como estuvimos en el 26:18 recién, vayan al 26:12. El mismo Pablo usa esa palabra acerca de lo que Ananías le dijo al Señor Jesucristo. El 26:12 dice, ocupado en esto, Agripa, mirá, yo estaba ocupado, me estaba yendo a Damasco porque no quedaban otras frutas en el mercado. Me fui a Damasco porque se habían acabado los duraznos. Me fui a Damasco, dice, con exucia, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, que es la misma palabra que usó Ananías. ¿Ves? Este es el poder del cual nos rescató Dios a través del Señor Jesucristo. De la potestad de Satanás nos llevó a él. Y nos pide que hagamos su voluntad. Nos pide que andemos en vida nueva. Dios mío, Dios mío. ¡Qué maravilloso! Es muy importante entender el concepto de lo que estamos hablando ahora. En Romanos 6 estamos aprendiendo que teníamos un dueño que era despótico, maligno, con propósito solamente de mal, al que servíamos sin siquiera saberlo. Ahora nos han sacado la cabeza del barro. No es que hemos sacado la cabeza del barro. No, no, no. Nos han sacado la cabeza del barro. De hecho, nos sacaron a todos nosotros del barro. Y nos han limpiado con la sangre del Señor Jesucristo. Bueno, maravilloso. Ahora podemos elegir servirlos a Dios. Recuerden lo que leímos en 1 Corintios 7 y en el 6. 1 Corintios 6, que fuimos comprados por precio. Y nosotros somos invitados repetidamente por la palabra de Dios a tener una conducta que esté en línea con nuestro nuevo amo al que servimos, a quien elegimos servir de nuestra propia voluntad. Recordando algunas de las cosas que nosotros hacíamos antes, en realidad nos avergonzamos de habernos conducido de tal y tal manera una vez que entendemos, una vez que sabemos cosas de la palabra de Dios. Romanos 6, versículo 21. Dice, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, de esas cosas que nos avergüenzan hoy, es la muerte. Es muerte. No es la muerte, es como que es una carretera paralela a la de Dios, a la de Zoe, a la de vida plena por siempre. El 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. Saben que para siempre, no importa que diga eterna, entendemos lo que significa. Y en el 23, que ahí estamos yendo nosotros, porque además es el título de esta enseñanza, teníamos que llegar a este versículo. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Más la dádiva de Dios, ¿qué es? ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo que es esto! ¡Qué lindo que es esto! Enterarme de estas cosas. ¡Qué bueno que es esto! Así que hay que aclarar con mucho cuidado lo que dice este versículo. La declaración que hace, podríamos decir, que es una declaración general. No se refiere a un pecado en particular, sino al que heredamos de Adán a través de nuestros padres. Nada que ver, nuestros padres no tuvieron culpa. Así que tranquilo, Marta y José acá, y todos ustedes que son padres, no tuvimos que ver en que nuestros hijos heredaran de nosotros lo que nos viene desde Adán. Aquel pecado causa la muerte. Mientras tanto regrese el Señor, todos los hijos de Dios experimentaremos dormirnos en Cristo. Una sola vez, una única muerte que experimentaremos. Si la persona no es salva, entonces, bueno, tarda el Señor Jesucristo, bueno, morirá una muerte irreversible. La del Hijo de Dios es reversible, reciclable, ¿lo ven? Porque si se ocurre antes que venga el Señor Jesucristo, bueno, cuando Él venga, la persona va a resucitar, pero esta vez a vida por siempre. Hemos visto cómo se ha personificado el vocablo pecado. Es como si hubiera algo que nos había pagado, nos pagó el amo, nos pagó con la muerte por haber nacido y vivido bajo su esclavitud. El regalo de la justicia que recibimos de Dios a través del Señor Jesucristo es vida por siempre. En contraste, el pecado nos pagaba en términos de muerte. ¿Ven esto? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo el versículo 23, Romanos 6? La palabra pago viene de una palabra griega compuesta que entre otras acepciones significa provisiones, suministros para un ejército o la paga de un soldado. La primera parte de Romanos 6, 23, que dice en nuestra versión, dice porque la paga del pecado es muerte, otras versiones la pusieron de esta manera. Quiero que se entienda bien que el pecado nos pagó como si fuera un salario. ¿Cuál fue el salario del pecado? La muerte. ¿Está bien? Estas tres versiones dicen así, esta primera parte nomás. Porque el salario que el pecado paga es muerte. Que quede bien en claro, Porque la otra dice, porque el salario del pecado es muerte. Y la tercera dice, el pecado da como pago la muerte. Que entendamos bien que el pecado se puso, paga con la muerte. En el capítulo 5, no hace falta que vayamos, en el capítulo 5 de Romanos, a partir del versículo 12, que es donde nosotros empezamos esta clase, la palabra pecado y sus parientes son utilizadas 12 veces. Ahí podemos ver claramente que el pecado de Adán ha afectado a todas las personas sin excepción. Por lo tanto, todos los seres humanos nacen con la naturaleza de pecado y están destinados a morir. Dios nos identificó a tal punto en Jesús, a tal grado en Jesús, que mediante su sustitución por nuestras vidas nos hizo renacer aún teniendo nosotros la naturaleza de pecado más nuestros propios pecados. No es que nosotros nos quedamos tranquilitos, no. Nosotros trabajamos bastante en eso. Algunos de nosotros que veo acá delante mío no saben. Y todos nosotros en realidad. Es creyendo la palabra acerca de su Hijo, nuestro Señor, que Dios nos hace sus hijos. Dios ha expresado de manera clarísima que la paga del pecado es muerte desde el comienzo de la humanidad. Permítanme que les recuerde. No hace falta que vayan a Génesis 2. En el versículo 17 dijo, le dijo específicamente a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Si él comía, iba a desobedecer, lo cual es pecado, ¿verdad? Bien. Porque el día que de él comiere, ciertamente, la paga del pecado es muerte. Desde hace mucho tiempo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? La instrucción fue de no comer y la paga por hacerlo, es decir, la paga por desobedecer, es decir, la paga por el pecado, efectivamente fue la muerte. Dios no miente. Dios desea solamente el bien para la humanidad. Quiere que la gente tenga vida por siempre junto a Él. Sin embargo, hay personas que por su libre voluntad eligen no aceptar la invitación que Dios nos hace. Juan capítulo 8, por favor. Sin dejar Romanos 6. O la marca en Romanos 6. Dios en su justicia para salvar a la humanidad de la consecuencia de la desobediencia de Adán, extendió su gracia permitiendo que Jesús pagara en nuestro lugar y nos libertara de la esclavitud del pecado. No había otra solución para el problemón que había generado la desobediencia de Adán. Juan 8, en el 34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, ¿seréis qué? ¡Ah! ¡Qué bueno! Yo pensé que lo había hecho todo yo. No, lo hizo todo el Señor Jesucristo por nosotros. Romanos 3, por favor. La muerte de nuestro Señor Jesucristo pagó la consecuencia del pecado, que es la consecuencia es tener que morir, en representación de toda la humanidad. Así que, aceptando al Señor Jesús, evitamos la muerte irreversible, esa como paga del pecado que heredamos genéticamente. Él nos redime, es decir, que paga un precio para librarnos de la condena a muerte perpetua, a muerte irreversible, permitiendo que cuando venga nuestro Señor a transformarnos, podamos volver a la existencia, que podamos ser devueltos a vida, pero esta vez a vida por siempre. ¿Lo ven? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Menos mal. La aceptación por parte de Dios de ofrendas como expiación o pago por los pecados ya tiene muchos años de existir y está legislada en los registros de Levítico en el Antiguo Testamento. Como todos pecamos, quienes obedecemos la instrucción dada en Romanos 10:9, estamos librados de la muerte definitiva e irreversible, pues Dios proveyó un modo en que los pecadores eviten esa clase de muerte, y ese modo es aceptando un sustituto que murió tomando nuestro lugar. Romanos 5, versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿ven? Pero él murió por todos. Acuérdense que él murió aún por los tipos que lo llevaron al madero, que lo clavaron ahí, que estuvieron ahí disfrutando de que el Señor estuviera ahí colgado como un trozo de carne, caramba. Murió por esos tipos también, murió por Herodes, murió por Pilato. Ciertamente, dice el 7, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué cosa? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Caramba. ¿Ven lo que decía? Tenemos una parte doctrinal de cada enseñanza que tenemos el privilegio de presentar desde este atril, desde este púlpito al mundo. Es un gran privilegio, pero nosotros queremos saber más de Dios. Queremos saber más de nuestro Señor Jesucristo porque queremos honrar lo que Él hizo por nosotros. Queremos agradecerle a Dios lo que hizo a través de nuestro Señor por todos nosotros. Como les hablaba del Antiguo Testamento y que hablaba de la expiación, que es de larga data, tranquilos, luego vayan a Levítico 1:4 cuando estén estudiando la enseñanza. Ustedes van a ver que el pecador tenía que, para identificarse con el sacrificio, digamos que tenía que llevar un cabrito. Bueno, llevaba un cabrito al sacerdote, este pecador, imagínense que sería nuestro caso, ¿no? Cada pecado que cometían tenía que llevar un cabrito, un palomino, un buey, dependía del pecado, ¿lo ven? Entonces, lo llevaba, ponía la mano sobre el cabrito y bueno, lo sacrificaban. Entonces, el cabrito era el sustituto, pero ¿qué pasa? La siguiente vez que pecaba, tenía que llevar otra vez, ¿sabe la plata que el cabrito que yo hubiese gastado? Y cabritos y todo salía bien, pero ¿sabes la de bueyes que hubiese tenido que comprar yo? Me tendría que haber puesto una fábrica de bueyes para que me salga más barato. Entonces ponía la mano sobre, lo van a ver en Levíticos 1:4, que dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Lo ven? Cada vez que pecaban tenían que llevar uno. Ahora, pensá en lo siguiente, el cabrito, el buey, los palominos, el cordero, lo que sea que llevaran, eran involuntarios, no es que iban al cabrito y decían, che, ¿te parece bien? Mira, no sabés lo que hizo Samuel, no sabés lo que hizo, tenés que morir por él. Nadie le preguntaba al cabrito, porque igual no hubiese respondido, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, aquel que murió por nosotros, sí tenía la voluntad y pudo no haberse ofrecido, pero decidió ofrecerse. ¿Entendés? Por eso es una vez para siempre. No hace falta que lo vuelva a hacer, porque no hay manera de volver a armar esas cadenas que él rompió. No se puede, casi digo no se puede creer. Es maravilloso pensar en esas cosas, pensar que nosotros valemos eso para un ser tan magnífico, tan infinito. El único ser infinito es nuestro Padre Celestial. Para él valemos eso, pero ¿cómo se le pudo haber ocurrido? Gracias a él, gracias a Dios que se le ocurrió que nosotros valiéramos eso. ¡Qué bárbaro, qué maravilloso que es todo esto! El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue voluntario. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue perfecto porque fue un ser humano como Adán que pecó y como nosotros que cada tanto pecamos también. Y fue una vez y para siempre. Uf. Antes de que viniera el Señor Jesucristo, la expiación por el pecado era cada tanto, cada vez que se, pero porque no, ese cabrito, el buey o lo que fuera, no quitaba el pecado, simplemente lo cubrías como que tuvieras un bote, una caneca, un tacho de basura. Y bueno, lo pones ahí y le ponían la tapa. Volvías a pecar y le volvían a poner la tapa. Ahora lo que hizo el Señor Jesucristo no solo fue limpiar por dentro, sino tirar el tacho, el bote o la caneca de basura fuera. No, no existe más. ¿Entendés lo que significa? Nuestros pecados no fueron cubiertos, fueron quitados, no fueron cubiertos. Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. ¿Te ves? El pecado te paga. Dios no te paga. Dios te da. No te paga. Te da. Mirá lo que dice Romanos 4. ¿No? Qué maravilloso. Romanos 4:4 dice, Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ves? Dios no paga, el pecado paga, Dios da. ¡Qué lindo! Es muy importante que nosotros entendamos este concepto. Recuerden que habíamos leído en Romanos 2, 8, de todos modos es terreno archiconocido para nosotros, Efesios 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obra, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Bueno, recuerden que nosotros empezamos en Romanos 5, 12, y en el 15 vimos una declaración que fue fantástica, y que probablemente yo les haya dicho que nos iba a recordar, en Romanos 6, 23, que tiene que ver con 5.15. Vayan al 5.15 de Romanos, que dice, pero el don no fue como la transgresión. Es decir, la transgresión de Adán, la verdad que, vean, conversando acerca de esto estos días, pensábamos, charlábamos, discutíamos, hablábamos acerca de esto, y en realidad, bueno, la bomba atómica mató de un saque unas 200.000 personas. Vaya a saber cuántas más se han explotado, además de la Hiroshima y Nagasaki, cuántas guerras ha matado gente. Pero saben una cosa, lo más letal es el pecado de Adán. Porque algunos se salvaron de Hiroshima y Nagasaki, pero del pecado de Adán no se salva nadie. Ninguno de los japoneses que no se murió ahí. ¿Entienden lo que yo quiero decir? Es el asesino serial por encima de todos. No hay nada que sea peor que eso. Dice que el don no fue como la transgresión, el 5.15. De aquel uno murió, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Directo al 6.23, que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damas y caballeros, los infinitos, los inacabables beneficios de la gracia que recibimos de Dios en Cristo Jesús no se extinguen por nuestras inconductas. Además, nosotros, los que hemos recibido vida por siempre por el don de la gracia de Dios, tenemos una obligación moral de conducirnos como agrada a Dios. Cuanto más estudiamos seria y responsablemente la palabra de Dios, más respeto ganamos por el inmenso varón que fue nuestro Señor Jesucristo. Más sabemos y más confiamos y más lo exaltamos. Cuanto más creamos quién es y qué hizo, más querremos imitarlo para que nuestra vida sea para la alabanza de la gloria de Dios. Nuestra vida, nuestra conducta debería dejar en claro, debería dar cuenta, sin siquiera nosotros mencionarlos, de quién es el Señor de nuestras vidas. Gracias, querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, por... ¡Wow! No sé qué decir, es maravilloso, Padre, entender estas cosas, verlas claramente en tu palabra y poder vivir conforme a ellas. Quiera nuestra vida darte gloria. Quiera nuestra vida, nuestra conducta, honrar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Te agradecemos, Señor Jesucristo. Te agradecemos, Dios, por tu elección de un Salvador como el que nos elegiste. En el nombre de Él, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Gracias. Thank you.